Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 3 de marzo de 2019. Les ofrecemos en los próximos minutos el habitual repaso a la actualidad religiosa de estas jornadas en el tiempo de información que nos lleva como siempre hasta Toledo con la Santa Misa a partir de las 9 de la mañana. Tiempo de actualidad eclesial en Iglesia Noticia que hacemos hoy con Álvaro Español en el control de sonido y con Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción y producción y con los siguientes titulares.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Ricardo Blázquez, ha explicado a los obispos que forman la comisión permanente lo más destacado de la cumbre sobre protección de menores celebrada hace unos días en el Vaticano.
La prioridad, ha dicho, es la escucha y acompañamiento a las víctimas desde la tolerancia cero, no al encubrimiento ni el silencio cómplice, y sí a la denuncia a las autoridades civiles y la aplicación de las normas del Vaticano.
Además del plan de formación de los seminarios, los obispos han trabajado en los nuevos estatutos de la Conferencia Episcopal y la preparación del próximo Congreso de Apostolado Seglar.
Con el lema Comprometidos con la vida de los pueblos, la Iglesia Española celebra hoy el Día de Hispanoamérica.
En su mensaje para la Cuaresma, el Papa invita a la conversión y el arrepentimiento y la ayuda a los más necesitados.
Y con un simposio de teología, los claretianos celebran este fin de semana los 75 años de la revista Vida Religiosa, que llega actualmente a más de 8.000 comunidades de 90 países.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El martes y miércoles se ha reunido en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. En este encuentro, los obispos han sido informados con detalle de la reciente cumbre celebrada en el Vaticano sobre la protección de menores por el cardenal Ricardo Blázquez, que representó a los obispos españoles. En una rueda de prensa, el arzobispo de Valladolid dijo que en este momento la máxima prioridad de la Iglesia debe ser una adecuada atención y acompañamiento a las víctimas.
La Iglesia quiere estar, y además inequívocamente, al lado de las víctimas, defendiéndolas, escuchándolas, acogiéndolas, que sepan que en la Iglesia tienen un hogar y una familia. Aunque hayan recibido una experiencia durísima, que a veces incluso de las víctimas hablo en términos de matar la fe, que sepan que en la Iglesia tenemos las puertas abiertas.
Explicó que la Conferencia Episcopal no tiene autoridad sobre las diócesis para elaborar un informe histórico sobre los casos de abusos sexuales en la Iglesia y serán las diócesis las que harán lo que estimen oportuno. Añadió que la Iglesia española está a la espera de aplicar las normas que lleguen desde el Vaticano y a colaborar con los tribunales y el Ministerio Fiscal ante los casos de abuso a partir de unas líneas de actuación muy concretas.
Un sí a sus familias y a la colaboración con las autoridades del Estado. Un no a los abusadores, un no a los encubrimientos, un no al silencio cómplice y un no al tratamiento inadecuado por parte de las autoridades de la Iglesia de esta cuestión.
Tras recordar la dureza de los testimonios de las víctimas en el encuentro de Roma, el cardenal Vázquez reiteró la tolerancia cero ante cualquier caso de abuso, se ofreció a escuchar y acompañar a las víctimas y afectados, además de hacer un llamamiento a la sociedad para cuidar especialmente a los más pequeños.
La Iglesia Católica, tantísimas instituciones, la humanidad entera, tenemos que preocuparnos cuidadosamente de los niños. Es una tarea para la humanidad entera.
Los obispos han recibido información sobre la preparación del Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida, que organizará la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar y tendrá lugar del 14 al 16 de febrero de 2020. De momento, se está diseñando un documento cuestionario para trabajar en las diócesis, como explicó el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.
El próximo día 9 de marzo se hará una presentación a todos los delegados del llamado Apostolado Seglar de cada una de nuestras iglesias particulares, junto a los presidentes de asociaciones y movimientos laicales de ámbito nacional, para presentarles el itinerario, el recorrido de una propuesta que quiere suscitar discípulos misioneros en salida misionera, un pueblo de Dios en salida. Entonces, desde ahí, la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar nos ha presentado el camino de preparación y hemos podido hacer algunas sugerencias para el desarrollo de este importante congreso de dentro de un año de la Iglesia en España, pero que de alguna forma comienza ya en un trabajo de reflexión y de discernimiento en cada una de nuestras iglesias particulares.
Se está elaborando además un nuevo plan de formación en el que se potencia la preparación de los formadores de seminarios para reforzar el acompañamiento a los seminaristas en las dimensiones humana, espiritual, intelectual y pastoral, y con el fin de impulsar también la renovación permanente del clero.
Ante la consulta del Vaticano sobre los temas a tratar en el próximo Sínodo de Obispos en 2021, la Comisión Permanente ha elegido tres cuestiones entre las propuestas que han enviado los obispos, que son la iniciación cristiana, la evangelización en un nuevo orden mundial y las mujeres en la Iglesia. Y entre los nombramientos destacamos el de Ricardo Loy como secretario general de Manos Unidas y Francisco Javier Alonso Rodríguez como presidente de la Comisión General de Justicia y Paz de España.
En este primer domingo de marzo y con el lema Comprometidos con la vida de los pueblos, la Iglesia Española celebra el Día de Hispanoamérica, en esta ocasión con dos destacadas referencias: el centenario de la publicación de una carta apostólica misionera del Papa Benedicto XV y la celebración el próximo mes de octubre del mes misionero extraordinario que ha convocado el Papa Francisco. El sacerdote Alberto Tejerizo pertenece a la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana, la OCSA. Trabajó en Colombia y actualmente se encuentra en la diócesis de Getafe.
Este Día de Hispanoamérica, que se celebra este primer domingo siempre de marzo, el sentido que tiene es hermanarnos y aunarnos con la Iglesia de América Latina, con los que tenemos unos lazos pues fraternales, lógicamente, ¿no? Y ya desde tiempos inmemoriales, pues España evangelizó aquel continente, ¿no? Por tanto, bueno, pues es bueno que un día al año la Iglesia en España pues celebre de alguna manera esos lazos que la vinculan tan estrechamente a la Iglesia de América Latina.
El Día de Hispanoamérica es una oportunidad para recordar tanto los lazos evangélicos y misioneros que unen al continente americano y a España, como a los misioneros españoles que por su vocación misionera se han puesto al servicio de la Iglesia y de los pueblos en América Latina.
Hay un clero en número pues muy desigualmente repartido en América Latina. Hay lugares donde ahora hay florecientes vocaciones, ¿no? Y de hecho están viniendo a Europa pues muchos a estudiar y nos prestan una ayuda temporal o incluso vienen a trabajar aquí por unos años, ¿no? Pero sí que hay lugares donde están el clero muy malamente repartido y entonces hacen falta vocaciones misioneras en esos territorios de misión, ¿eh? Entonces, bueno, pues los retos son seguir de alguna manera pues ilusionando a muchos sacerdotes de las distintas diócesis de España para que se animen a esta experiencia misionera. Yo creo que el dedicar unos años a la misión te marca, de verdad.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
En Iglesia Noticia comenzamos el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano con los ecos de la cumbre de la semana pasada sobre abusos a menores en la Iglesia, que ha continuado con reuniones en los dicasterios vaticanos y con la noticia del veredicto que considera culpable de varios delitos sexuales al cardenal australiano George Pell. Nos vamos ya a Roma con la información de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Sí, continúan las reuniones de trabajo entre los organizadores del Congreso y distintos responsables de la Curia, coordinadas también por el padre Lombardi para concretar las propuestas y hacer seguimiento de todo lo visto. Paralelamente se hizo pública la sentencia del Tribunal de Melbourne respecto al cardenal Pell, sobre la que la Santa Sede emitió un comunicado en el que confirmaba que el Papa le había ya prohibido el ejercicio público del ministerio sacerdotal y de cualquier contacto con menores, las mismas medidas que había dispuesto de forma cautelar cuando viajó a Australia para enfrentarse al juicio. Como siempre en estos casos, la Santa Sede respeta la decisión tomada por las autoridades judiciales australianas. En nombre de este respeto, espera también al resultado del proceso de apelación, recordando que el cardenal Pell ha reiterado su inocencia y tiene el derecho de defenderse hasta el último grado. El portavoz vaticano, Alessandro Gisotti, recordaba las medidas cautelares adoptadas por el Papa. A la espera de la decisión definitiva, al cardenal Pell se le ha prohibido el ejercicio público del ministerio y, como marca la norma, el contacto con menores de edad. Poco después, el propio Gisotti confirmaba que el cardenal Pell ya no era el responsable de la Secretaría de Economía. A la espera de la decisión definitiva, la Santa Sede se une a la oración de los obispos australianos para rezar por todas las víctimas de abusos en el compromiso de conseguir que la Iglesia sea una casa segura para todos, especialmente los niños y los más vulnerables.
Y antes de continuar con otros temas de actualidad en el Vaticano, nos llega el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Buenos días. Hay noticias que un informador preferiría no tener que dar, pero se ve obligado a hacerlo por servir a la verdad, que es nuestro oficio. Es mi caso ante la condena que un tribunal de Australia acaba de comunicar al cardenal George Pell, declarándole culpable de haber abusado de dos monaguillos menores de edad. Observo, sin embargo, que algún colega no solo no lamenta informar del caso, sino que parece regodearse de que un alto cargo vaticano sea acusado de pederastia. Me lo imagino diciéndose a sí mismo, uno más y no será el último. Puede que sea así, porque la naturaleza humana es indescifrable y los sacerdotes, obispos o cardenales no escapan a esa regla, aunque por fuerza haya que añadir que su monstruosidad es mucho mayor que la de cualquier autor de estos crímenes. Francisco, en su reciente discurso de clausura de la cumbre sobre la protección de los menores en la Iglesia, ha sido tajante. Ni un solo caso de abuso sexual perpetrado por cualquier clérigo puede ser encubierto o minusvalorado. La ley se aplicará a todos sin excepción. Y no valen excusas, salvo la elemental presunción de inocencia debida a todos los que son acusados de un delito. La justicia tiene que tener la última palabra. Y en el caso de Pell no se ha llegado aún a esa fase porque los abogados del cardenal han interpuesto un recurso de apelación. Es necesario, pues, esperar la sentencia definitiva antes de lapidarlo, como ya han hecho muchos. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. El Papa Francisco ha enviado un videomensaje a los participantes en el Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, en el que recuerda que, tanto para los creyentes como para los no creyentes, cada vida es un bien y su dignidad debe ser custodiada sin excepciones. Cuéntanos, Eva.
Sí, es uno de los temas sobre los que el Papa Francisco ha sido más rotundo desde el comienzo de su pontificado. La vida humana, asegura en este vídeo, es el don más importante que la humanidad ha recibido y, por lo tanto, necesita ser protegido, por lo que la pena capital supone una grave vulneración del derecho a la vida que tiene toda persona.
La dignidad de las personas no se pierde aun cuando haya cometido el peor de los crímenes. A nadie se le puede quitar la vida y privarlo de la oportunidad de poder alcanzar, abrazar de nuevo la comunidad a la que hirió e hizo sufrir.
Por ese motivo, continúa el Papa, no deja de ser un signo positivo que cada vez haya más países que apuestan por la vida y no utilizan más la pena de muerte o la han eliminado completamente de su legislación penal. Francisco recuerda también en el vídeo que la Iglesia siempre ha defendido la vida y por ese motivo se ha revisado el capítulo que el Catecismo de la Iglesia dedicaba a la pena de muerte. En su despedida, Francisco anima a los gobernantes y a todos los que tienen responsabilidades en sus países a que se den los pasos necesarios hacia la abolición total de la pena de muerte.
Y recordamos que en su mensaje para la Cuaresma, que comienza el próximo miércoles de ceniza, el Papa Francisco nos invita a reflexionar sobre la redención de la creación, la fuerza destructiva del pecado y la fuerza regeneradora del arrepentimiento y el perdón.
En el mensaje, Francisco nos invita a abandonar el egoísmo compartiendo nuestros bienes con quienes pasan dificultades a través de una serie de prácticas que acompañen nuestro camino de conversión durante la próxima Cuaresma. Recuerda el texto que la celebración del Triduo Pascual de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo nos llama una y otra vez a vivir un itinerario de preparación, conscientes de que ser conformes a Cristo es un don inestimable de la misericordia de Dios. Monseñor Segundo Tejado Muñoz es el subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
La Cuaresma es un tiempo que habla de Pascua, habla de la victoria de Jesucristo sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Es un tiempo que nos invita a convertirnos. ¿De qué nos tenemos que convertir? Muy sencillo, nos tenemos que convertir de pensar para nosotros mismos, de terrible vivir uno para sí mismo, que Cristo ha tenido que dar su vida.
En su mensaje, Francisco nos aconseja acoger en nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, para así poder amar a Dios y a nuestros hermanos, encontrando en este amor la verdadera felicidad.
Gracias, Eva. El viernes tuvo lugar la bendición de Saxum, un centro multimedia para la atención a los peregrinos de Tierra Santa que ha nacido por iniciativa del Opus Dei, corresponsal Daniel Blumenthal.
Quienes llegaron en peregrinaje a Tierra Santa a partir de este pasado mes de febrero tuvieron el gusto de participar en una nueva vivencia católica destinada a ayudar a profundizar en las raíces de su fe. La exposición Saxum Visitor Center, inaugurada a principios del mes en Abu Ghosh, a pocos kilómetros de Jerusalén, fue bendecida este pasado viernes. Se trata de un centro multimedia que, haciendo uso de nuevas tecnologías, ayudará a comprender mejor la vista a los santos lugares, reviviendo la historia de la salvación en tres dimensiones. La inauguración contó con la presencia de Monseñor Giacinto Marcuso, obispo auxiliar de Jerusalén, y el ministro de Turismo de Israel, Yariv Levin. El centro cuenta también con una capilla que ofrece espacios de oración. Los peregrinos que lleguen al Saxum Visitor Center encontrarán varios recursos multimedia que tienen el propósito de mejorar su experiencia en Tierra Santa. Recursos que van desde tecnología avanzada de proyección, audiovisuales, recreaciones digitales de los tiempos de Jesús, así como explicaciones personales. La puesta en marcha del Saxum Visitor Center ha sido posible gracias a los fieles y cooperadores del Opus Dei de todo el mundo, quienes desde 1995 hasta hoy han colaborado con numerosas donaciones.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Y en Iglesia Noticia volvemos de nuevo a la actualidad aquí en España. En el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, la Universidad Católica de Murcia ha celebrado una nueva edición de sus Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado bajo el lema Ecología Integral y Promoción Humana. COPE Murcia, Javier Herraiz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La importancia de la misión de ayudar y de servir a quienes más lo necesitan. Con ese mensaje ha desarrollado la Universidad Católica de Murcia el 18º Congreso de Caridad y Voluntariado. Hasta hoy domingo va a estar abierta la muestra en la Avenida Alfonso X. El Sabio son 80 stands que convierten a Murcia en todo un referente. Es el presidente de la UCAN, José Luis Mendoza.
Esto es importante lo que aquí estamos haciendo. Murcia se convierte en un referente nacional e internacional en el ámbito de la caridad y el voluntariado.
Solo aquí en la región de Murcia hay 14.000 voluntarios y 116 entidades inscritas. Para el obispo de Cartagena, Lorca Planes, eso demuestra que el corazón de Murcia late con fuerza.
Decirnos a nosotros mismos que en Murcia hay vida, el corazón late y que si nos preguntar el Señor ahora qué hemos hecho, podríamos decir, hemos cuidado a los pobres. Ojalá que eso lo hagamos bien y lleguemos todavía a más gente, a los más necesitados.
No ha faltado la cita. El arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez, se acordó de los misioneros que tiene España por todo el mundo.
También hacer honor a tantos misioneros. Tenemos en España más de 12.000 misioneros que están por todo el mundo y que tenéis una excelente universidad, la UCAM, que sin duda está haciendo tanto bien.
Por su parte, la Comunidad Autónoma de Murcia ha anunciado ya que el mes que viene saldrá una subvención para que todas estas entidades puedan ayudar a los más vulnerables y también formar a los voluntarios.
La rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, Miriam Rodríguez, ha destacado la consolidación de la oferta académica, la excelencia del profesorado y el alto grado de satisfacción de los alumnos ante un futuro ilusionante de esta institución. Nos lo cuenta desde COPE Salamanca, Verónica Martín. Buenos días.
Buenos días. La Universidad Pontificia de Salamanca ha realizado un balance más que positivo de su andadura a lo largo del último año y celebra la excelencia académica que impera en una institución que imparte en la actualidad un total de 18 grados, 6 dobles grados y más de 60 postgrados en las sedes de Salamanca y Madrid. La rectora, Miriam de las Mercedes Cortés, asegura que los entre 6.500 y 7.000 estudiantes de la institución son prioridad absoluta para una entidad que va a impulsar en el futuro la docencia internacional, también vía online.
Por primera vez la universidad se ha enfrentado a los procesos de calidad de renovación de la acreditación que finalmente han culminado con éxito y como para nosotros la docencia es fundamental porque lo que reciben nuestros alumnos es lo fundamental. Hay que felicitar al profesorado de la universidad porque ha habido un gran número de profesores que han obtenido la calificación de excelente.
Cortés confirma que está dispuesta a asumir un nuevo mandato al frente de la entidad académica, si así lo decide la Conferencia Episcopal, con el fin de consolidar el trabajo de los últimos 4 años en los que se han conseguido unas cuentas saneadas que permiten además remodelar parte de las instalaciones del edificio histórico.
Con el lema Presente, Memoria, Porvenir, Sueños y Diseños en Construcción, este fin de semana se celebra un simposio de teología con motivo del 75 aniversario de la revista Vida Religiosa. Nacho de Gamón, buenos días.
Muy buenos días. Este simposio, organizado por la revista Vida Religiosa, tiene como objetivo reflexionar sobre el momento que vive la vida consagrada y también sobre su porvenir. El claretiano Luis Alberto Gonzalo Díez, director de la revista Vida Religiosa, explica el criterio de selección de los ponentes.
Son personas que tienen algo que decir, con una cualificación excepcional,
con un testimonio ciertamente creativo y propositivo, poseen conocimiento de la realidad, solvencia académica y mirada evangélica. El simposio no quiere edificar castillos en el aire. En este sentido, va a intentar ofrecer propuestas vivas, posibles, pero a la vez nuevas, a una vida consagrada que está tratando de crear su respuesta, propuesta para este siglo.
Entre los ponentes que han participado en esta cita se encuentran, entre otros, el cardenal claretiano Aquilino Bocos o el hermano Emili Turú, secretario general de la Unión Internacional de Superiores Generales. Hoy en la jornada de clausura habrá dos ponencias, una a cargo del arzobispo de Tegucigalpa, en Honduras, el cardenal salesiano Óscar Rodríguez Maradiaga, y otro del obispo auxiliar de Managua, en Nicaragua, monseñor Silvio Báez, que es carmelita descalzo.
Efectivamente, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, clausura hoy este simposio y nos ha contado cómo está la situación y las expectativas de diálogo y reconciliación en Nicaragua. Cuéntanos, Nacho.
La situación ha mejorado y se ha abierto una nueva mesa de diálogo, pero monseñor Báez reconoce que debido a la crisis política que vive su país, ha pasado momentos de miedo.
Sí, he tenido miedo. En una situación tan conflictiva como la de Nicaragua, sería imposible encontrar a alguien que diga que no ha tenido miedo. Lo que yo he aprendido es que lo importante no es tener miedo, sino saberlo administrar, saberlo gestionar. Que no sea un miedo que te paralice, un miedo que te silencie, que te autocensure. Yo he aprendido a gestionar mi miedo frente a las amenazas, frente a la persecución. Lo he aprendido a administrar en oración. Lo he aprendido a administrar iluminándolo con la palabra de Dios.
Un miedo que no le ha impedido erigirse como uno de los líderes religiosos del país, haciendo frente a la injusticia y la violencia impuestas por el régimen de Daniel Ortega. Precisamente esta semana ha comenzado una nueva ronda de diálogo entre el gobierno nicaragüense y la sociedad civil, un diálogo en el que la Iglesia ha tenido mucho que ver.
En Nicaragua hemos descubierto, en medio de la situación que hemos vivido en los últimos meses, algo que el Papa Francisco nos ha venido a recordar y que recuerda insistentemente: el camino es el diálogo. O dialogamos o perdemos todos. Un diálogo que busque no solo una sociedad justa, sino una sociedad reconciliada. Y en ese diálogo, la Iglesia, y en modo particular los obispos, las parroquias y la vida consagrada, han jugado un papel muy importante.
Por cierto, que monseñor Báez también ha contado cómo fue su encuentro con Ernesto Cardenal, el sacerdote nicaragüense al que el Papa Francisco ha levantado la censura tras 34 años suspendido del sacerdocio. Asegura que se acercó a la cama en la que Cardenal se encuentra postrado debido a su avanzada edad, se arrodilló y le pidió su bendición como sacerdote de la Iglesia Católica.
Pachi Álvarez de los Mozos, secretario para la Justicia Social y Ecología de la Compañía de Jesús, nos ha explicado aquí en COPE las cuatro nuevas prioridades que marcan la hoja de ruta de la Compañía de Jesús para la próxima década.
La primera nos ha subrayado el Papa, porque de hecho el actual Padre General, el Padre Sosa, remitió estas cuatro preferencias apostólicas al Papa y el Papa le dijo: muy bien, habéis comenzado por la adecuada, que es aquello de mostrar el camino hacia Dios por medio de los ejercicios y del discernimiento. Luego hay una segunda, también muy importante para nosotros, que es caminar junto a los excluidos. Se trata de ir con ellos, de darles protagonismo, de que no nos adelantemos, sino de que les acompañemos, que estemos junto a ellos. Ahí se subraya el elemento de la necesidad de un cambio estructural. Las estructuras son las que hacen que este mundo sea muy desigual. Es la tercera, la que es la relativa a los jóvenes. Bueno, pues la compañía está dedicada a la educación de tantas maneras y a los jóvenes, y no podía faltar esta preferencia, ¿no? Y la última preferencia, como tú mencionabas, ¿verdad?, es este cuidado de la casa común, que recuerda a la propia encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, el cuidado de la casa común. Y aquí de lo que se trataría es de promover esta ecología integral, el cuidado de la vida en su conjunto.
También el nuevo obispo auxiliar de Cartagena, Sebastián Chico, nos ha contado cuáles son sus prioridades pastorales desde este nuevo cargo en su diócesis.
Crear un ambiente, una cultura vocacional, eso también lo teníamos, se nos pedía a través del sínodo de la juventud que hemos tenido, del último sínodo de la juventud que hemos tenido. Y luego, pues los jóvenes, acompañarlos, estar cerca de ellos, los sacerdotes, estar muy, muy entregado a ellos, a mis hermanos, y luego pues a la gente de esta tierra, que es una gente con un carisma especial. Es una tierra pues muy viva, somos mediterráneos, foráneos y por tanto pues una gente muy sociable. Uh-huh. Y luego de una forma especial mi obispo, es decir, don José Manuel, que es un gran padre y que me siento muy orgulloso de empezar mi episcopado junto a él y que él sea el que me va a ayudar y me va a guiar en estos primeros pasos.
33, el musical, la superproducción que cuenta la vida de Jesús de Nazaret, ha prorrogado su estancia en la Feria de Madrid tras las excelentes críticas recibidas y más de 80.000 espectadores que avalan este espectáculo para todos los públicos con independencia de sus creencias.
En su carta pastoral de este domingo, titulada Cuaresma, tiempo de gracia, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, invita a revisar nuestra vida y volver a lo esencial a la luz del Evangelio.
La Cuaresma es el tiempo que la Iglesia nos propone para renovar nuestra adhesión a Jesucristo. La palabra de Dios y las prácticas penitenciales nos ayudan a redescubrir lo que es realmente importante en nuestra vida y a rehacer nuestro esquema de valores. Es un tiempo maravilloso para volver a empezar, para dejar atrás todo lo que hemos ido incorporando en nuestra vida y que no solo no nos ayuda, sino que nos dificulta el camino. La Iglesia nos propone tres actitudes fundamentales para poder hacer este ejercicio de transformación interior: la oración, el ayuno y la limosna.
El cardenal Omella recuerda el sentido de este tiempo que nos conduce a la Pascua.
El tiempo de Cuaresma es un camino hacia la Pascua que pasa por la pasión y la cruz. En este tiempo de preparación os invito a crecer cristianamente. ¿Qué significa esto? Básicamente significa renunciar a uno mismo y abrirse al amor. Renunciar a uno mismo para vivir. Entregarse para reencontrarse, empobrecerse para enriquecerse. Aunque parezca una paradoja, este es el camino de la vida, de la alegría y de la verdadera felicidad.
En la Eucaristía de hoy en la Catedral de Granada, las reliquias de 14 sacerdotes granadinos o vinculados a la diócesis que fueron beatificados el 25 de marzo de 2017 en Agua Dulce serán entregadas a distintas parroquias como la propia Catedral, la Abadía del Sacromonte, el Seminario Mayor, la Capilla Real y parroquias de Granada y distintos pueblos para la veneración de los fieles.
Además, se procederá a la clausura de la exposición diocesana Tu gracia vale más que la vida, que desde el pasado 1 de noviembre ha conmemorado los 450 años de los mártires de la Alpujarra. Una muestra que recorre en cuatro capítulos la historia martirial de la Iglesia de Granada tras un preámbulo dedicado al promártir San Esteban. Son medio centenar de obras de arte entre esculturas, pinturas, orfebrería, grabados y documentos de distintas épocas.
Como ya es tradición, el viernes, primer viernes de marzo, miles de personas se acercaron hasta la Basílica de Jesús de Medinaceli de Madrid para venerar la imagen que custodian los padres capuchinos y la más popular en la Semana Santa de la capital de España. Allí estuvo Ana Palacios. Buenos días.
Buenos días. Un Cristo con una enorme tradición y una larga historia, una talla de origen sevillano que reina en Madrid desde 1682 y que llegó a estar en África en manos de los musulmanes, rescatada ahora en el centro de Madrid. Todos los primeros viernes de marzo de cada año, miles de fieles hacen cola incluso días antes para besar sus pies y hacerle tres peticiones.
Ya nos falta poquito, pero aún todavía ahora hay que calcular.
Pues mira, desde las 8:20 de la noche hasta ahora que hemos salido.
Salud para mi familia, para mis amigos, para todo, y pues tener un buen futuro.
Hombre, pues sí, mucha satisfacción ya cuando estás aquí en la puerta, desde las 10:30 de la noche.
Si lo haces con mucha devoción, al menos una de ellas, el Cristo, este Cristo del pueblo, te lo va a conceder. Las puertas todos los años abren a medianoche. Los primeros en entrar duermen allí durante varios días, pero no hace falta pasar la noche porque los padres capuchinos no cierran las puertas hasta que el último fiel de la fila haya hecho el besapiés. Cómo no, este año no faltó a la cita un miembro de la familia real. Es una tradición de nuestra monarquía. La infanta Elena se acercaba también a ponerse a los pies del Cristo.
Terminamos aquí el informativo Iglesia Noticia, el programa 1608 en este domingo 3 de marzo de 2019. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. En nombre de todos los que hacemos este programa, el saludo de Faustino Catalina.